y a esta hora en la ciudad de Rosario estamos casi en los 20 grados, ¿eh? Piensen que hoy va a ser un día con máximas alrededor de los 30, así que caluroso para la jornada de hoy. ¿Cómo se llevará con el calor el diputado provincial Carlos Delfrade, del Frente Amplio por la Soberanía? ¿Cómo va, Carlos? Bienvenido. Painano Seti y Patricio Doval, te saludamos.
¿Cómo les va? Buenos días, un gustazo. Estoy muy bien porque estoy en el colectivo llegando a Santa Fe, así que acá hay aire acondicionado. Hay aire acondicionado.
¿En el Tata Rápido estás?
No, en el micro, porque el Tata Rápido más temprano, que era de las 5 de la mañana, ya desde la pandemia dejó de circular y el primero que tenés es el micro a las 6.
Claro, cambiaron los horarios de la pandemia para para trasladarse.
Pero muchísimo, así es.
Bueno, va a ser cuestión de organizarse mejor. Bueno, ¿a qué estás yendo a Santa Fe un 27 de diciembre, Carlos?
En primer lugar, hay muchas reuniones de comisiones, lo cual es muy interesante. Y después vamos a tener mañana una sesión en donde vamos a discutir presupuesto provincial y tributaria, la ley tributaria de la provincia de Santa Fe. Así que me parece que va a ser muy importante la sesión de mañana.
Carlos, sobre ese particular te quería consultar. Bueno, van por separado, pero bueno, tienen que ver una iniciativa con la otra, ¿no? Y me concentro en el tema de la tributaria 2024, que viene con aumentos para lo que es inmobiliario urbano y rural. Desde la provincia se dice que por debajo de la inflación. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes desde la oposición, Carlos?
Nosotros lo que creemos que es lo que viene pasando en los últimos por lo menos 8 años es que generalmente la mochila queda pesada en la espalda de las mayorías santafesinas porque los que siguen exentos, para mí la clave del presupuesto es quienes no pagan impuestos, y los que no pagan impuestos son las exportadoras, una vez más. Con lo cual ahí ya tenés 20, porque estoy hablando de 20, solamente 20 personas jurídicas, 20, solamente 20, en un universo de 3,5 millones de personas como tiene la provincia de Santa Fe. Estas 20 personas jurídicas que llegan a facturar hasta 4 millones de pesos por minuto, cada 60 segundos, no pagan ingresos brutos, cosa que si es una peluquería, un kiosco, cualquier lugar, cualquiera que quiera vender publicidad para mantener un programa de radio, paga ingresos brutos, y no lo hacen estas 20 exportadoras, por lo menos estas 20 que son las grandes. Esto nos parece que desbalancea el presupuesto, entonces empiezan a producir distintos aumentos cascadas, como por ejemplo los que vamos a discutir ahora sobre el aumento en agua y en la EPE, por ejemplo, que va a cargarse sobre la espalda de los santafesinos, y me parece que es algo que hay que cuestionar de fondo. Esto tiene que ver con la idea de nunca gravar a los que más tienen, y eso termina siendo que el dinero lo termine poniendo la mayoría de nuestro pueblo, clase media, sectores populares.
Una tónica que de alguna manera es la misma que se expresa ahora a nivel nacional, en donde parece que el ajuste lo paga el asalariado, la clase media.
Así es, a mí lo que me parece que queda claro es que hay una especie de resignación de los partidos políticos mayoritarios frente al poder económico, que es la verdadera casta que sufre la Argentina y la provincia de Santa Fe, y son verdaderamente intocables, que es el concepto en definitiva de la definición de casta. Y ese es un problema serio, porque al cargar siempre sobre los mismos sectores, evidentemente va a haber concentración de riquezas en pocas manos, extranjerización de riquezas y desigualdad. Y ese es un problema realmente muy serio.
Una dinámica compleja la que planteas, Carlos, teniendo en cuenta que en el ámbito legislativo el oficialismo se impone, ¿no? Es un elemento que tiene a su favor Puyaro, digamos.
Sí, te diría, efectivamente. En los dos ámbitos, tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como en la Cámara de Senadores y Senadoras.
Frente a esto, ¿se puede ensayar alguna estrategia para intentar, en todo caso, de imponer estos planteos en el debate legislativo y que se puedan atender algunos de los puntos que ustedes señalan?
Nosotros siempre intentamos democratizar la información que nosotros tenemos, decirle a nuestro pueblo de que para nosotros es absolutamente injusto que un kiosquito y una peluquería paguen ingresos brutos y que Cargill no pague. Nos parece una obscenidad. Pero claramente después, cuando se expresan los números en los votos, se terminan configurando estas mayorías que generalmente imponen su criterio. Porque después está la otra idea de que mucha gente termina votando el presupuesto por más que no esté de acuerdo, sobre que es una herramienta que hay que darle al Ejecutivo para que funcione. Lo cual tiene cierta verosimilitud, pero ya a esta altura, con la inflación, el presupuesto que fue diseñado en septiembre, fue revisado en octubre, hoy queda como el dibujo de un dibujo. Es casi una mueca sobre lo que puede tener el gobierno de la provincia de Santa Fe representando al Estado. Pero lo cual, y ahí está la diferencia con el gobierno nacional, cuando asume Pujaro como gobernador, dice un discurso muy interesante sobre el rol central del Estado al servicio de las mayorías. Ahora, para hacer eso hay que modificar el presupuesto. No puede ser que el Ministerio de Desarrollo Social tenga menos del 2% del total del presupuesto. No puede ser que ambiente y cambio climático en la provincia tenga el 0,12% o que todo lo que tenga que ver con género tenga el 0,10%. Son cifras anoréxicas que van a generar no solamente necesidades básicas insatisfechas, sino que van a generar inseguridad, porque va a generar más violencia.
En ese contexto uno ve la política de Pujaro quizás más enfilada, orientada hacia mayores partidas para el área de seguridad, pero si no se atiende, digamos, la base que muchas veces origina el problema, que es tratar de generar herramientas desde el Estado para asistir a los que menos tienen, muchas veces esa carencia genera la violencia y la inseguridad.
Exactamente. Yo estoy convencido que es así. Por eso nosotros hablamos de triplicar siempre las partidas sociales, especialmente destinadas a los barrios del Gran Rosario, del Gran Santa Fe, del Gran Reconquista, del Gran Rafaela, del Gran San Lorenzo, del Gran Venado Tuerto. Pero hay una especie de matriz que se ha repetido en los gobiernos provinciales de los últimos 8 años y que también aparece en este presupuesto. Por eso me parece muy importante señalar estos cuestionamientos. En mi caso particular yo voy a votar en contra, pero seguramente estaré solo en esa votación. Frente Amplio por la Soberanía me acompaña conceptualmente, pero entiendo esta idea de que mucha gente vota el presupuesto para darle una herramienta que es obviamente del Poder Ejecutivo. Pero insisto, me parece que es el dibujo de un dibujo, pero en ese dibujo del dibujo aparece algo conceptual, que es la resignación de la política ante el poder económico. Por eso se termina cobrándole a los que siempre ponen más y que son generalmente los que menos tienen.
Carlos, en ese sentido, y algo que de lo que se viene discutiendo desde hace bastante tiempo en la legislatura, si por lo menos 8 años a esta parte, tiene que ver con la adhesión a la ley de narcomenudeo por parte de la provincia de Santa Fe.
También votamos en contra en eso. Sí.
¿En qué estado está eso en la legislatura? ¿Ya es ley? ¿Y qué implica eso para nuestra provincia de Santa Fe?
Caja negra para la policía corrupta. Nosotros tenemos nuestras 147 bandas que están en la provincia de Santa Fe, de acuerdo a los relevamientos que hicimos en este año en los 19 departamentos, 147 en total, son 147 bandas narcopoliciales. Y la idea de la persecución del narcotráfico desde las policías provinciales ha generado eso en cada una de las 8 provincias donde está establecida la ley narcomenudeo. El verso, la justificación es que de esta manera se van a desarticular los kioscos de venta en distintos barrios, lo cual es mentira, porque ya por alteración del orden público podrían haber actuado los policías y es lo que deberían hacer. Pero no lo hacen porque generan zonas liberadas, porque a cambio de eso hay una caja semanal por la cual recaudan.
Carlos, te llevo a un tema que venís siguiendo de cerca, por aquí también lo hacemos obviamente, y es el tema Vicentín. Hay novedades en el Frente Penal, al menos vos consignabas esta mañana en tus redes sociales que la Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario está muy cerca de avanzar con las acusaciones formales. Ya hay imputados en el marco de la instrucción penal que recae sobre los gerenciadores de la aeroexportadora que está en default, que está en concurso preventivo de acreedores, pero en el ámbito penal hay elementos que nos aproximan a lo que sería un juicio oral, ¿verdad?
Sí, eso es muy importante. La Fiscalía de Unidad de Delitos Económicos de Rosario ha avanzado en esto y antes del viernes van a sacar toda una serie de acusaciones sobre un total de casi 40 estafas que han cometido los 12 integrantes del ex directorio de Vicentín desde el año 2017 en adelante. Es muy interesante la fecha, porque son 2 años antes de la cesación de pagos. Entonces allí aparecen estafas reiteradas, compras fraudulentas, enmascaramiento de empresas, invenciones de empresas para lavar dinero. Lo mismo que hacen los monos y Alvarado, desde la manera rantifusa del delito de manos sucias, los hacen estos tipos que son delincuentes de guante blanco, pero que además contaron con el auspicio del gobierno de Mauricio Macri a través de las autoridades corruptas que había en el Banco de la Nación y del Banco Central de la República Argentina. Fugaron 791 millones de dólares y dejaron una deuda de 1.600 millones de dólares, fundamentalmente con 900 productores, dice Santa Fe. Una verdadera, un verdadero saqueo, una estructura del saqueo.
Desde el legislativo ustedes, tienen una comisión de seguimiento del caso.
Sí, que creo que va a dejar funcionar, eso también lo lamento muchísimo. Ajá. Pero efectivamente habíamos establecido una comisión donde estaba presidida por Luis Rubeo, que hemos hecho un trabajo muy interesante, fue la única institución estatal a nivel nacional que se mantuvo en pie sobre la idea de cuidar las fuentes laborales, recuperar el dinero fugado por Vicentín y recuperar el comercio exterior argentino para empresas argentinas. Hoy está en manos internacionales de los grupos que se beneficiaron con esto de lo que fue el vaciamiento primero y después las estafas reiteradas que hizo Vicentín.
La posibilidad de que deje de operar la comisión básicamente obedece a la falta de consenso legislativo para que así funcione.
Uh-huh. Que las nuevas mayorías no están muy interesadas en la continuidad de Vicentín. Nosotros igualmente vamos a insistir para que sí sea, incluso también presentamos un proyecto para hacer una comisión de seguimiento del caso de lavado de activos, porque esto forma parte de todo de la misma estructura criminal a través de lo que significa poner delitos, dinero que viene delitos en sistemas que son legales.
Carlos, la última y te dejamos ya continuar con el camino hacia la ciudad capital de la provincia. ¿Cómo pensás que va a ser este año por venir desde la legislatura, pero también entendiendo que hay una hostilidad? Se nos cortó justo, estábamos hablando con Carlos Delfrade, se acaba de cortar la comunicación, vamos a ver si logramos comunicarnos para despedirlo como corresponde.
Quedaba la última pregunta, la del estribo.
Sí, un poquito esto, ¿no? ¿Qué perspectiva hay de cara al trabajo como legislador desde la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta todo un contexto económico complejo, sí, social, claro, complejo? Así que le vamos a preguntar eso y lo despedimos como corresponde al diputado provincial Carlos Delfrade y colega también, periodista de toda la vida de aquí de la ciudad de Rosario, hoy cumpliendo funciones como legislador de nuestra provincia. Carlos, se nos interrumpía la comunicación, pero un poco preguntarte esto, ¿cómo crees que va a ser el trabajo desde la legislatura para hacer frente a un contexto hostil socialmente, económicamente y políticamente? No tenemos... A ver... Me parece que se nos está complicando. Veníamos muy bien, ¿eh?
Sí, pero me parece que la señal nos está jugando una mala pasada.
A ver.
Sí. Yo lo escucho.
Ahora sí.
Bien. Lo que pasa es que estamos dando la vuelta para entrar en la terminal y puede ser por eso. ¿Ustedes me escuchan todavía?
Sí, ahora perfectamente.
Sí, lo que decía es que me parece que vamos a tener un rol fundamental frente a esta política depredatoria que tiene el gobierno de Milei, y con ciertas cuestiones de defender el Estado que tiene el gobierno de Puyaro. Así que me parece que vamos a trabajar más que nunca, debemos hacerlo, porque va a haber más necesidades que nunca en la provincia de Santa Fe. Así que tiene que ser vital el rol que cumplamos desde la legislatura provincial.
Estaremos,
no hay excusa para no trabajar.
No hay excusa. Estaremos atentos y atentas. Gracias, Carlos. Que tengas un buen día.
Un abrazo grande.
Del diputado provincial Carlos Delfrade en el aire de Nacional Rosario Fontana Rosa.